Fer, gracias por estar aquí, por llegarte. Las felicitaciones del caso por terminar el Rally Dakar, que siempre es difícil. Y bienvenido, por supuesto. Feliz año también, que estamos arrancando nosotros. Y en el caso tuyo, como decía, ya arrancó. Pero bueno, también vale la felicitación. ¿Cómo estás?
Bueno, Lichi, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Así que bueno, como bien dijiste, es un arranque de año movidito para nosotros los navegantes que viajamos al Dakar. Pasamos la fecha del 31 acá y el sí. Primero al mediodía en medio de la tormenta, ya viajé a Arabia Saudita, llegamos con lo justo, que eso también, bueno, el equipo estaba ahí un poco preocupado porque si se les llega a demorar un poco el vuelo, no llegan a las pruebas privadas, pero bueno, con Seba ya habíamos corrido en Marruecos, así que bueno, ya habíamos llegado con todo listo, el setup del auto ya estaba configurado, así que únicamente era volver a subirnos, probar los cintos, volver a entrar en contacto con el auto y con el equipo. Así que bueno, rápidamente arrancó el año con la actividad. El Dakar no perdona nunca, siempre arranca muy duro y sigue siendo más duro, que eso es lo que siempre hablamos entre los competidores, que cuando vos escuchás la reunión de piloto, el organizador te dice que va a ser una etapa tranquila y después capaz que para vos termina siendo la más difícil de todas. Entonces, bueno, el Dakar se vive uno a uno, etapa por etapa, kilómetro a kilómetro. Así que, bueno, nada, muy contento de haber terminado este Dakar, que fue, para todos los que dicen en Arabia Saudita, fue el más difícil. Uh-huh. Así que, bueno, nada, muy, muy, muy contento.
Fer, hagamos una aproximación. En realidad ya la estabas haciendo justamente lo que sido del inicio y esta realidad que para vos mencionabas a tu piloto, así que vamos a poner en contexto a la gente porque han pasado ya casi un mes de la carrera y también para contar cómo ha sido tu competencia. Competiste en la clase T4 como navegante de Sebastián Guayasamín, que es piloto ecuatoriano, ¿no es así?
Correcto.
Y bueno, contanos justamente cómo se dio, confirmame y ratificame la información y además obviamente cómo es el auto en el que compitieron, como para entrar en el marco, en contexto y la categoría también, que sabemos que es UTV, que no es tan preparado como los T3, pero bueno, obviamente tiene su importancia, ¿no?
Sí, es correcto lo que marcás. Con Seba nos conocemos desde el año 2015, que hemos Bien. Compartido equipo en el RC Competición, cuando él corría con Mauro Lípez, un navegante de Santa Fe, y yo ese año lo corrí con Gastón Pastén en el prototipo del Javi Castro, así que bueno, ahí compartimos equipo con Seba. Después seguimos corriendo, cada uno haciendo su carrera, y ya hacía un tiempito que me venía sondeando, me decía: che, Fer, ¿cuándo tenés una carrera libre? No logramos ponernos de acuerdo en la fecha, porque él únicamente estaba haciendo el calendario mundial o corría en Chile. Yo en eso estaba muy evocado al rally argentino, que me consumía muchos días, y Chile, que también se me pisaba con las fechas del rally argentino. Sí. Seba es un piloto ecuatoriano que este año cumplió su décimo Dakar, se volvió legend. Entonces, bueno, nada, un piloto con sumamente experiencia, que conoce todos los tipos de terreno, porque corrió tanto acá en Argentina, en Arabia Saudita, ha hecho el calendario mundial. Entonces, bueno, competimos en un equipo español de Barcelona, FN Speed se llama el equipo, sí. Con Bertrand Marco en la dirección deportiva. Bueno, esta categoría, como si bien decís vos, es la T4, que es la side by side, como se ahora categorizó, son autos estándar, que eso lo que le permite es que la categoría sea muy pareja. Hemos terminado etapas de 450 kilómetros en 8 minutos de diferencia, y nosotros ocupando el quinto lugar. Uh-huh. Si vos ves sin conocer, decís: ah, mirá, terminó quinto, pero uno nunca hace el análisis y dice: che, terminó quinto a menos de 8 minutos en 450 kilómetros. Entonces, eso es lo que está bueno, que es una categoría muy competitiva, muy pareja, porque los autos son estándar, todo se usa, todo el tren motriz y todo lo que es suspensión original, no se puede modificar alturas ni nada. Si puedes mejorar el componente, nosotros estuvimos utilizando otro tipo de suspensión, otro seteo de neumáticos, parrillas, todo reforzado, pero lo que es caja, motor, cardan, palier, todo eso es original, entonces le da mucha confiabilidad. A diferencia de los T3, que ya empiezan a hacer modificaciones y mutaciones del auto, empiezan a aparecer otro tipo de problemas, o le dan más potencias al turbo, entonces ya aumentan las chances de tener daños. Entonces, bueno, la T4 es una categoría muy, muy, muy pareja. Yendo a lo que fue la competencia en sí, nosotros hicimos un prólogo que, por ahí, si vos me decís hoy con el diario el lunes, ahí fue donde nos equivocamos, en el prólogo, que no es carrera, ¿Por qué me preguntaras? Y te digo que es porque ese prólogo, que si bien es sin tiempo para la carrera, te reordena para el orden de largada del día 1.
Sí, sí.
Entonces nosotros salimos tranquilos, dijimos, bueno, ¿para qué arriesgar? ¿Para qué golpear el auto? Viste que ya empiezan a aparecer los fantasmas, los monstruos. Entonces dijimos, bueno, listo, vamos a dar la vuelta a buen ritmo, pero tranquilo. Y nos encontramos con que todos salieron a cortarse el cogote y terminamos 13 en nuestra categoría, lo que nos hizo largar puesto 96 en la general.
De autos, en la general de autos.
Exactamente. Entonces, bueno, salís atrás de un montón de camiones, atrás de un montón de autos que suelen ser un poco más lento que vos. Sumado a esto, se demoró la largada para nosotros, para toda la categoría autos, 1 hora y media ese primer día, porque hubo un accidente con un quad, con un fotógrafo. Y Arabia Saudita lo que tiene es amanece muy temprano, alrededor de las 4 de la mañana, y se hace noche muy temprano, sí, alrededor de 5 y media, ya es como si fuesen las 12 de la noche de acá, ya no se puede andar. Entonces ya todos sabíamos que ese día nos iban a agarrar la noche, entonces bueno, nos complicó eso un poco, el largar tan tarde, porque te agarra la noche muy temprano. Cuando vos empezás a analizar los kilómetros que te quedan por delante,
son muchos
kilómetros. La noche empiezan los fantasmas de que vengo lento, te obliga a bajar el ritmo, la navegación es cada vez más complicada, acertar en el manejo, en esquivar una piedra, esquivar un pozo, lo que fuese, todo se empieza a complicar mucho más. Entonces, más o menos como que te mareas. Y analizando la etapa, tuvimos un pinchazo en el kilómetro 70, lo cual es un primer llamado de atención. Y el segundo lo tuvimos en el kilómetro 280, lo cual nos quedan 190 kilómetros sin auxilio.
Pero eso, estamos hablando de etapa 1.
Etapa 1, exactamente.
Estaba recién arrancando
el
live.
Recién arrancando y el camino no mejoraba. Eso era lo peor, que yo, nosotros, a diferencia de otros años, ahora usamos un roadbook 100% digital, que son 2 tablets, y yo lo único que llevo en la mano es un control. Entonces, cuando tenía algunas que otras referencias más largas, como que intentaba pispear qué había más adelante, y no mejoraba, era piedra, piedra y más piedra y más piedra y más piedra. Entonces, nada, yo ahí cuando pinchamos el segundo neumático, le digo, Seba, modo emergencia. O sea, tenemos que subsistir porque abandonar la primera etapa por cubiertas o lo que fuese es un papelón. Entonces, bueno, tuvimos que levantar muchísimo el ritmo, te gana la noche. Y uno, nada, como modo de emergencia, no, ni siquiera quiere saber cuánto le falta. Y ni menos que menos ver la hora. Y cuando terminamos esa primera etapa, ya de noche...
¿Recordás a qué hora terminaron la primera etapa?
Eso fue lo que más me sorprendió. Yo creí que eran las 11 de la noche.
Lógicamente que era temprano, entre comillas, pero
claro,
de noche.
Cuando entrego la tarjeta, me devuelven, aparece en el reloj de la organización, horario de llegada, 18:35.
Noche cerrada.
No, claro, yo digo, qué loco. Y llegamos al campamento a las 7 de la tarde, sin señal, justo en una zona que no había cobertura, y nosotros sin saber en qué puesto habíamos terminado. Y bueno, cuando llegamos, el equipo nos recibió muy contento, porque llegar al briefing de la organización es muy difícil. El briefing es 19:30. Y quienes realmente llegan es porque están adelante. Entonces, cuando llegamos, el equipo nos dice, bien, hicieron una etapa redondita, no golpearon el auto, llegaron al briefing, que no es poca cosa. Bueno, listo. Seguimos hablando con Seba, a todos estos destruidos físicamente. Y después viene el ingeniero del equipo y nos dice, che, los felicito, terminaron sextos. Ah, no puede ser, hay algo que está mal.
Pasó de todo, o sea, no,
claro,
es que...
y no, terminamos esto, a diferencia de que, bueno, los de adelante tuvieron menos kilómetros de noche, entonces pudieron marcar una diferencia ahí. Entonces, ahí es donde te digo que se nos escapó la posibilidad de pelear en un podio, es en esa primera etapa.
Mirá vos.
Y después, bueno, con el avanzar de los días, la etapa 2, nosotros nos obligamos a tener que replantearnos cuál era la estrategia de carrera, porque el terreno no iba a mejorar, eran muchas piedras. En la reunión te avisaban que iba a haber piedras, de tal sector iba a haber piedra, y en los sectores que no te decían que no iba a haber piedra, había piedra. Entonces, el segundo día también arrancamos con muy, muy, muy mucha piedra. Tuvimos un pinchazo en el kilómetro 130, lo cual de 400, bueno, está más o menos casi ahí en el 50, está ahí pisando.
Casi la mitad, sí.
Y después era un mar de arena y en la única piedra que había en el mar de arena le pegamos nosotros y rompimos la otra goma. Entonces, bueno, de nuevo, modo emergencia y ponerte a
sobrevivir.
A sobrevivir y tratar de terminar. Y bueno, la verdad que todos los días fueron así. Siempre, gracias a Dios, no tuvimos ningún problema mecánico, ningún problema. Con Seba arriba el auto, la verdad que tuvimos un vínculo muy lindo, que lo disfrutamos los dos. Él tiene una forma de disfrutar arriba del auto que pocas veces lo he visto en otros pilotos, porque cuando estás haciendo algo tan exigente y tan demandante, por ahí distraerse se paga muy caro, y acá como son tantas horas que estás en promedio, estás arriba del auto, estás 12 horas, necesitas tener esos momentos de divagar la mente, porque si no, no, la verdad que no hay mente que
haga. No lo disfrutas tampoco.
No lo disfrutas, exactamente. Entonces, bueno, eso nos llevó a que se nos pasen rápido las etapas.
Fer, voy a ir a la tanda, Gastón, y me quedan unas cosas importantes que tocar, porque me parece que es interesante y tenemos tiempo para explicarlo y para adentrarnos bien y para entenderlo también a unas cuestiones que mencionaste. Por ejemplo, el hecho de correr de noche, que te ha pasado, los horarios de largada muy temprano. Por supuesto que es variable de acuerdo a las etapas, los días y demás, pero digo, seguramente es muy temprano, o parece muy temprano en realidad, pero ya es de día. ¿Cómo viven esa cuestión? Si te tocó estar en las noches en la duna, que seguramente también es algo muy particular. Digo, por algunas cuestiones, el cansancio, cómo lo fueron manejando, digo, para que vayas pensando. La etapa 48, que fue increíble, o sea, y que cambió de alguna u otra manera la historia del Dakar, porque nunca había pasado esto, más allá de que se apunta ese Dakar viejo. Y también me interesa saber qué es correr un Dakar, cómo lo hacen, cómo lo haces. Digo, para explicárselo también a la gente ahora que tenemos tiempo. Más allá de que también en unos días nada más, en un mes, arrancará tu actividad aquí en la Argentina, en el campeonato argentino. En el chileno también creo que vas a estar.
Sí, el argentino aún no lo tengo definido.
Bien, bueno, pero digo, la actividad ya arranca, sí. Y también para hablar justamente de no solamente del Dakar, sino que también tu actividad como navegante más cercano, que es el rally, que lo tenemos más cerca y obviamente todos los años o todas las semanas se corre en la Argentina. El Dakar es muy particular, pero se corre una vez al año y ya ni siquiera en nuestro país, ¿no? Entonces también está bueno saberlo. Pero déjame que hacemos una tanda y ya nos metemos con más aquí en Córdoba Competición. Decía, quedó abierto el panorama de lo que fue tu participación en el Rally Dakar en Arabia Saudita este año con Sebastián Guayasamín. Muy buena. ¿El puesto final, recordás, de este Dakar?
Sexto. Sexto en el
sexto,
mundo.
Sexto general. Bien. Sexto dentro de la clase T4, por T4, supuesto, ¿no?
Sí.
Y en autos, ¿te recordás en la general
34.
De autos? Oh, buenísimo igual también, ¿no? Dakar tuyo. Dakars. No existe la palabra, pero lo vamos a hacer para el plural. ¿Cuántos tenés, te acordás?
Cinco.
¿Te acordás? Cinco. ¿En la Argentina corriste un par?
Corrí, sí, cuatro. Y este fue mi primera experiencia en Arabia Saudita.
Bueno. En ese sentido, obviamente, nada que ver ahorita con la Argentina, ¿no?
Sí, nada que ver, sobre todo en los terrenos y la gente. Allá no existe el público. También, como vas de ciudades muy muy solitarias y vas realmente a acampar...
Perdón, ¿no? Hay ciudades que no existen. O sea,
sí, llegás y...
Es, entre comillas, una ciudad...
Exacto.
Que es un proyecto de ciudad...
Tal cual. Muy bien eso que remarcas, que es un proyecto de ciudad, porque allá todo te conecta a autopistas de último nivel. Que Arabia Saudita lo que pretende es que fomentar el turismo y que de acá a unos años eso sea explote. Y cuando eso explote ya esté toda la urbanización armada.
Sí, quizás también esa es la diferencia con Sudamérica. No sé si corriste Argentina, Chile, sí. Bolivia. Bueno, digo, por ahí la diferencia es... En infraestructura, en comodidades, se nota con Arabia Saudita, quizás creo, supongo, imagino, pero después obviamente te falta la parte del calor, del color, de la gente, de la ayuda y demás, ¿no?
Eso, o sea,
y los paisajes, el público, y además creo que me imagino que debe ser totalmente diferente correr en tu país, más allá de las dificultades y demás, que correr en
tan lejos. Sí, tal cual, la gente es lo que más extrañas, estás en la ruta y vos decís, che, si yo estuviese esto en Argentina, estaría la gente comiendo asado, alentándote. Lo mismo, por suerte no fue nuestro caso, pero me ha pasado cuando corrí acá en Argentina que tuviste algún inconveniente o te tuviste un pinchazo, la gente se alborotaba, corría a ayudarte, te daba agua, fernet, vino, te dan de todo, y como que sentís ese cariño de la gente porque ellos no saben que nosotros cuando corríamos acá éramos uno más del montón.
Eran ellos,
Pero para ellos, Carlos Sainz y yo era más o menos lo mismo. Claro, entonces, ese cariño de la gente se extraña. Y bueno, y allá Arabia Saudita, tenés muchos terrenos muy cambiantes según los sectores en los que te vayas moviendo o en la región. Como bien te decía al principio, la primera semana fue, los primeros 3-4 días fueron de mucha piedra, muy mucha piedra, y después sí ya bajamos para el lado del sur, lo que fuimos al Empty Quarter, esa etapa de 48 horas, que la verdad fue algo muy, muy, muy lindo. Fue una etapa muy complicada para nosotros. Eran 600 kilómetros que teníamos 48 horas para terminarlo. Y muy exigente, mucho calor. Y bueno, Seba se empezó a descomponer en el kilómetro 120. Se empezó a descomponer mal, venía mal. Llegamos al refugio en el kilómetro 200 y ya estaba muy mal. Y bueno, decidimos avanzar. Y bueno, y ahí es lo que yo a todo el mundo le digo, el Dakar fue muy mental porque él... En su mente, me lo dijo después, o sea, me dice, Fer, 70 veces pensé en abandonar, en apretar el botón y llamar al helicóptero y que me lleve, porque me decía, no puedo perder a mi familia, no me puedo morir acá, no me puedo...
¿Que tenía una descompostura, no sé, estomacal o el de un golpe de calor o...?
De todo un poco, no se sabe bien.
¿Desgaste físico
y mental? Sí, desgaste físico y mental, calor...
¿No es que tenía un problema...? Terminal, por decir una
claro,
manera.
No, fue algo ahí del momento. Entonces, bueno, la verdad que llegamos a un punto, eso era una etapa muy característica, porque vos tenías puertas cerradas en distintos horarios.
Sí. Esa es la etapa de 48 horas.
Y bueno, Seba seguía estando mal. Y en un momento me pregunta Fer qué hora es, porque ya el sol empezaba más o menos a agacharse. Nosotros corremos con casco cerrado, con una mica tornasolada, lo que te hace es, te atenúa la luz. Entonces, como que vos ves siempre muy parejo todo. Y él se le levantaba, como estaba incómodo, se le levantaba, se le bajaba, y perdió esa referencia que yo siempre la tenía cerrada, entonces el sol lo tenía bien identificado. Y en un momento me pregunté, Fer, ¿qué hora es? Y era la 1:00 p.m. O sea, mínimo faltaba, le quedan 3 horas y media más para manejar. Y bueno, llegamos al último campamento, que era nuestro objetivo. Previo a eso decidimos la decisión de avanzar un campamento más.
Sí. Ya estando en el penúltimo campamento.
¿Sí? Exactamente. Fue algo...
¿Kilómetros? ¿Recordás qué kilómetros había entre
ellos? Bueno, entre el campamento que nosotros... Era la primer puerta cerrada y que decidimos avanzar. Había 55 kilómetros entre campamento y campamento. Lo cual el riesgo es que te agarre la noche en las dunas, y las dunas de noche es imposible hacerlo.
Eso te iba a preguntar. Primero principal, digamos, 55 kilómetros, que uno dice son 20 minutos, no sé. Pero en las dunas, ¿a qué velocidad va? ¿20 kilómetros?
Y hay partes que vas a 20, otra que vas a 30, otra que vas a 40 y no mucho más que eso. O sea, siempre se hace un promedio de 50 kilómetros por hora. Entonces, bueno, el primer campamento era en las 4, sabiendo que a las 5 se hace de noche. Y bueno, juntamos fuerza, nos dimos la mano y nos apoyamos el uno al otro y decidimos llegar al otro campamento. Que fue algo muy, muy lindo porque... cuando nosotros llegamos a ese campamento, y esto es lo que yo digo que es muy mental también, porque vos perdés referencia de lo que le pasa a los otros. Cuando nosotros empezamos a levantar el
problema.
Claro, vos vivís tu carrera y vos no sabés qué pasa adelante, qué pasa atrás, y te empezás a autoboicotear. O sea, yo pensaba, che, venimos muy lento, Seba venía con su batalla mental porque venía descompuesto, entonces hizo que bajara el ritmo. Y cuando llegamos a este otro campamento, nos dimos cuenta que los 5 adelante estaban ahí. Entonces dijimos, che, no estamos muertos, estamos exactamente en el mismo casi lugar igual, que los otros. Y lo más lindo fue encontrarnos que estábamos entre Peter Hansel, estábamos nosotros, y el que terminó ganando la categoría de camiones.
Masik, el
check. Masik. Y ahí yo le decía a Seba, le digo, acá es donde te das cuenta que todos somos iguales, no importa la plata, el presupuesto, el equipo. Sebastián Guayasamín, Fernando Acosta armaron la misma carpa que le entregaron a Stepan Peter Hansen.
Entonces, y renegaron también, igual que para armar la carpa igual, que ustedes.
Exactamente, porque nadie está ducho para armar una carpa, entonces le empezó a dar vuelta para todos lados y terminamos durmiendo al lado de Michel Dakar, que es el hombre icónico en el Dakar, y estaba durmiendo en carpa. No es que porque sea Michel Dakar fue un hotel 5 estrellas. No, no, estábamos todos
en el medio del desierto, en el medio de la arena, en la misma situación. Decías en el tema de las dunas. Está bueno también contarlo porque decíamos, en tu caso son por supuesto de navegante de rally, sobre todo, más allá que tenés esta experiencia de acariana. Si uno habla de navegante de rally o del rally en general, es más entendible, más explicable, porque la gente lo tiene todos los fines de semana o muy seguido aquí en las sierras. Contale a la audiencia y a mí también te digo, porque claramente el 95% o el 100% te diría la gente y mismo nosotros, nunca en la vida va a correr en una duna. ¿Qué es correr en una duna? ¿Cómo es correr en una duna? ¿O encararla? ¿O saber que no la subís? Y sobre todo, de noche. ¿Cómo hacer en el medio de la noche encarar una montaña de arena que no se ve claramente?
Bueno, es muy distinto el rol del navegante en el rally como en el Dakar. El rally, como ya todo el mundo lo conoce, se hace el reconocimiento previo del camino. Entonces, por lo menos tenés una idea. En esto, vos no sabés. Creo que son 3 minutos antes de largar la etapa, vos no conocés el camino, porque como todo es digital, la organización baja el waypoint, o sea, vos validás un waypoint, que es un punto imaginario, que es una referencia satelital, y te activa la etapa. Entonces, se va navegando con brújula, con muchos grados. Allá en el desierto es todo tan grande que se termina utilizando 100% los grados. Yo a Seba le remarcaba, vamos a ir a la derecha cap tanto, o sea, rumbo tanto, vamos a doblar a 86 grados por tantos kilómetros y después vamos a ir rumbo 90, o sea que vamos a doblar un poco más a la derecha, uh-huh. Que eso también el piloto tiene que estar muy ducho de entender cuál es la lógica de la carrera, porque si yo te digo, che, vamos a 86 y vamos a ir 90 y él empieza a doblar para la izquierda, no, vamos
básicamente
a terminar
no es para ese lado, ¿no?
No, entonces bueno, eso también es muy importante que el piloto vaya interpretando mucho hacia dónde va la carrera. En nuestra posición tenemos mucha huella que te va validando, claro, sí. Pero no te puedes confiar, porque hasta los pilotos de punta se equivocan, entonces sí o sí tenés que ir validando y tenés que ir con tu navegación, o sea, con tu kilometraje, con tus parciales. Yo como voy navegando, es de referencia, vos tenés un kilometraje parcial que te dice en estos kilómetros o en estos metros, porque también hay referencias muy cortas, vas a encontrar, no sé, una goma y ahí vas a doblar a la derecha cap 150 y vas a entrar a unas dunas de doble peligro. Y las dunas, bueno, la verdad que es algo hermoso porque ves un mar de dunas que nada, tenés que juntar un coraje para encararlo, porque también lo otro que tenés es que tanto el piso como la pared son del mismo color. Entonces
no sabes a dónde está ni profundidad, peligro.
Exacto, no sabes si te vas a chocar contra una pared o lo
vas a surfear.
Exacto. Entonces, bueno, te pasa eso. O no distinguís, no ves la cima, es tan alta la duna que vos empezás a subir y no sube y tenés que empezar como a surfear, como bien dijiste, y vas buscando al encarar a la duna para dónde subirla. Entonces, los rumbos rectos son casi imposibles. Uh-huh. Entonces, tenés que ir buscándole por dónde subir la duna, porque una pared no la va a subir. Entonces, eso también mucho la estrategia, decir, che, hay que ir para allá, bueno, ok, pero por ahí veo que están renegando, entonces no es por ahí, me voy por el otro lado y le empiezo a buscar la vuelta. Y ahí es donde un navegante puede llegar a marcar la diferencia en decir, no perdí tiempo en quedarme encajado, en le busqué cuál es la mejor vuelta, que eso también es muy importante, ir siempre con todas las antenas puestas para decir cuál es el... Y son decisiones instantáneas. ¿Cuál es el mejor lugar? Es este. No puedes dudar, porque si dudaste, te quedaste enterrado. Entonces, te obliga a ir rápido.
Y ahí tenés también la dualidad en el caso, y te pregunto obviamente del navegante, y también para el piloto, de que tenés que ir buscando el rumbo que te marca el GPS o la brújula del waypoint, pero también quizás te tengas que ir a ese rumbo para buscar la entrada, en este caso a la duna, ¿no? Digo, ahí también es una parte que incluso puede hacer la diferencia el navegante, supongo, creo, imagino.
Exactamente, es correcto lo que marcas, porque hay veces que los pilotos de punta, sobre todo las motos, logran hacer ese trayecto, claro, en línea recta,
sí.
Pero yo hay veces que digo, si me voy recto, renegando en esas dunas y por abajo tengo una playa, me voy por abajo, hago el recorro los metros y después corto en diagonal. Que eso es ahí donde decís, che, son decisiones instantáneas que tenés que decidir. Vos ves una huella que sigue y yo me voy por la derecha. Y bueno, y el piloto tiene que confiar en que ve poca huella, pero vos como navegante tenés que estar muy convencido de que ese es el camino y saber qué hacer cuando llegaste a un momento de decisión. Entonces, porque me pasó en una etapa que yo a Seba lo hago ir por abajo, que logramos avanzar más rápido, pero después nos cruzamos en contramano de la carrera. Y como decía, che, pero van para el otro lado. Sí, le digo, vamos a hacer 800 metros, se va a validar el waypoint y nos volvemos para atrás.
O si no, le decía, los equivocados son ellos, nosotros no. Fer, dos cuestiones más y ya después nos metemos en otras. Salimos del Dakar también para hablar, por supuesto, de tu trabajo como navegante de rally, que ahí sí van rápido, o un poco más rápido. Día de descanso, ¿cómo se vive el día de descanso? Porque llegás, me imagino, con la lengua afuera ya, a esa primera parte, sobre todo este Dakar que decían que muchos que ha sido el más difícil en Arabia Saudita o el más duro, y después el descanso final, que es cerrar la carrera, que en tu caso este año también lo terminaste, digo, ese final de carrera que debe ser también, más allá del resultado, de la medalla y demás, y de, obviamente la alegría de terminar, creo que también más que todo es el alivio de poder terminarlo. Pero contame primero ese primer paso, que es el día de descanso, llegar ahí, que debe ser muy importante, mentalmente sobre todo y físicamente también. Y ahora contame también al final cómo ha sido justamente llegar al punto del taqueo final de la carrera y terminar el Dakar, ni más ni menos.
Sí, bueno, la carrera se parte en 2 semanas, lo cual el primerísimo objetivo que tenés es llegar al día de descanso y llegar lo más entero posible, que es como una exigencia del equipo. O sea, al día de descanso tenemos que sobrevivir todos. Que esto también fue algo distintivo de los otros años. Nosotros terminamos las 48 horas en una ciudad y el día de descanso era a 800 kilómetros de esta ciudad en la que terminábamos. Y nosotros nos preguntamos...
Claro, ¿cómo fueron en aéreo, fue el...?
Claro, y la organización puso vuelos charter que...
Terminaba en... Se me fue la donde terminaba la etapa, pero viajaban a Diriyah, que es la capital.
Sí, exactamente.
Por Yubaita creo que terminaba la etapa, la última etapa antes del... Ahora, ¿hicieron aéreo con los vehículos también?
No, los vehículos, la organización liberó la posibilidad de que cada uno lo puede llevar rodando, claro, que seguramente nadie lo llevó rodando, o lo contratabas un transporte. El equipo nuestro contrató un mosquito y subimos los 5 autos del equipo más otro más, y ellos viajaron en vía terrestre. Sí. Entonces el día de descanso ya los autos ya estaban ahí listos para trabajar. ¿Qué es lo que se hace en el auto? Se hace un repaso total, 100%, se desarma íntegramente el auto y se hace un recambio de piezas que ya está programado en el día de descanso previo al Dakar. Ya sabes que te van a cambiar el turbo, que te van a cambiar los diferenciales, te van a cambiar la caja. Uh-huh. Entonces, como que bueno, el equipo hace lo suyo. Nosotros como tripulación esa primera noche aprovechamos a descansar, a desconectarte. Es más, dijimos ni vamos a ir al briefing, no al briefing, sino al parque, porque también sirve desconectar un poco. Tampoco te podés relajar del todo, pero ese día aprovechamos con los compañeros de equipo, las otras tripulaciones, fuimos a comer un asado a un restaurante. O sea, salir un poco de eso también te ayuda a liberar un poco la mente. Pero ya automáticamente el otro día ya te tenés que poner de nuevo en modo carrera. Nosotros fuimos a dormir a un hotel y esa misma noche yo le dije a Seba, si vos me preguntás, yo prefiero ya volver a conectarme en modo carrera y prefiero dormir en nuestro camper, y porque si no te empezás a relajar de más, que no es lo óptimo. Uh-huh. Pero bueno, sirve también recuperarse físicamente, darte una buena ducha. Si bien la verdad que tuvimos una comodidad espectacular, tener la comodidad de una ducha con una buena presión y no tener que apagarla cada 2x3, porque el camper tiene eso: te bañas, te mojas, lo apagas, te enjabonas, lo prendes, lo apagas.
Bueno, cuidan el agua, por eso.
Sí, claro, cuidan el agua. Y bueno, y después, yendo a lo que es el final.
Fíjate, en tu caso terminaste el Dakar en Arabia Saudita, los 4 anteriores los había terminado a todos.
No, terminé.
¿Nunca había terminado el Dakar?
No, sí. Ah, este fue mi tercer Dakar que terminé.
Pero claro, en este caso es la primera vez que terminás afuera de la Argentina. Digo, sí. Creo que también eso debe ser muy especial y estar tan lejos y terminar la carrera y esta que fue muy dura. Digo, bueno, ¿cómo lo viste en tu caso? Tenés la medalla, pero digo, te decía, creo que, no sé, la felicidad y el alivio también terminar, ¿no?
Sí. La verdad es que los navegantes somos una especie rara porque nos gusta sufrir. El Dakar es 100% sufrimiento, que cuando llegas al final es como que sí, el alivio, lo terminé, que todas las personas, y yo creo que los que corremos el Dakar lo hacemos con el fin de llegar. O sea, claro, el objetivo es mínimamente llegar. O sea, yo voy a dejar todo para llegar. Y nos encontramos la suerte que tuvimos sextos en el mundo, que es fue el mejor resultado deportivo para Seba en sus 10 años, mi mejor resultado deportivo en mis 10 años también como navegante. Entonces se disfruta muchísimo en llegar a esa línea de meta. Primero decir, che, cumplir el objetivo de terminarlo, que alcanzar la medalla de finisher ya es muy difícil, y después haberlo terminado en esa posición, la verdad que fue algo muy 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 gratificante, muy emocionante, porque bueno, es eso, estás lejos, tenés tu familia lejos, si bien constantemente estabas con en contacto con el celular, pero no es lo mismo el cariño o una llamada, porque tenemos tanta diferencia horaria que estábamos muy cruzados. Entonces nada, cruzadas algunos que otros mensajes, porque nosotros allá estábamos haciendo nuestro trabajo, pero la gente también estaba trabajando acá, entonces no podíamos tener esa fluidez, y bueno, el estar lejos de casa también se extraña eso. Pero al día siguiente, en la vuelta, ya como decís, che, me falta algo. Quiero volver a correr.
En un ratito vamos a hablar, ya vamos en el cierre, vamos a ver con lo último que nos esté quedando para cerrar. Bueno, Fer, vamos a dejarme que salgamos del Dakar. Voy a ir al arranque, para otro lado hoy, al arranque tuyo como navegante. ¿Cómo fue? Explícanos de qué manera, de qué modo, porque no venías del automovilismo en tu caso, y tenías más que ver con la pelota que se patea.
Exactamente.
En tu inicio, ¿no? Por lo menos.
Sí. A los 5 años ya fue mi primer torneo de fútbol. Fue algo que lo inculqué de mi viejo, y fue la pelota.
No es que a los 5 años estabas corriendo un karting, que ya estabas con un fútbol.
Exactamente. Digo.
Y hoy soy navegante profesional, digo, claro. Cambió rotundamente tu carrera, ¿no?
Sí, a los 15 años tuve la suerte de participar en el seleccionado, jugué en la categoría sub-15 y sub-16, una lesión en la espalda ahí me relegó un poquito, pero lo jugué a nivel profesional del fútbol hasta los 19 años, pero cuando yo tenía 17, porque me acuerdo era menor de edad, el padre de mi mejor amigo corrió el Dakar, y yo le insistía, le decía, che, llévame
¿en África o en Argentina?
No, acá en Argentina, que fue el Dakar 2011, y le digo, por favor, llévame el taller. El taller, por suerte, era muy cerca de casa.
¿Pero quién era el piloto?
Billy Young, que y Alex es mi amigo.
Ta, mira.
Y lo navega Nelson Benítez y Benjamín Lozada, que Benjamín Lozada hoy por hoy es mi jefe directo en la empresa donde trabajamos.
Mira.
Por eso también tengo los permisos.
lo entiende.
Exacto. Y bueno, entonces fuimos a ese Dakar 2011, y ahí me picó el bichito y dije, che, yo lo quiero correr, ¿cómo lo puedo hacer? En una conversación con mi hermano, yo le dije, che, quiero correr el Dakar. Yo tenía 17 años, porque recuerdo que para poder viajar a Chile, mis viejos tuvieron que firmar el permiso para poder salir siendo menor, acompañado de una persona X. Entonces, bueno, mi hermano me dijo, proponételo. Y ahí, bueno, que lo tengo tatuada acá la frase que dice, convierte tus sueños en objetivos. Y de ahí me quedó inculcado eso. El taller donde prepararon la camioneta para el Dakar en el 2011, que es de los chicos García.
Sí.
Paulo corre en rally. Entonces un día me dijo, che, Fer, ¿querés correr? Mi primer carrera fue en el 2012 en Calera.
¿No tenías alguna idea de navegante?
Cero.
¿Cómo hiciste esa primera carrera?
Y Paulo me dijo, vení, yo te explico, no es muy difícil. Y vamos viendo. Y el Benja me prestó la ropa.
¿Debutaste con qué auto era? ¿Te acordás?
N1, un Gol. Y me acuerdo que, bueno, faltaba el permiso de mi viejo, yo tenía 18 años ahí, y mi vieja un temor con los autos, entonces no quería saber nada, no les pregunté, le dije...
¿Pero ya eras mayor?
Sí, mi vieja, le digo, el domingo corre en rally, ¿qué? No, vos estás loco. Y sí, vieja, le digo, mira, ya tengo la ropa, ya tengo la licencia, y mi viejo, pero ¿y qué sabe de esto? Nada, vamos a aprender. Y bueno, y ahí con Pablo fue la primera experiencia. Después hice el curso de navegación para el cross country, que me lo dio el Benja Lozada.
Sí.
Y terminé corriendo mi primera carrera en La Rioja con Hernán Roberti, que es un chico de Santa Fe con el que terminé corriendo el primer Dakar.
Claro, ahí arrancaste siendo navegante, en ese caso digo, puntual en cross country.
Uh-huh.
Pero desarrollaste una carrera como navegante de rally, que es creo tu principal Exacto. ocupación hoy por hoy, ¿no? Digo, ¿cómo ha sido todo ese desarrollo para hoy ser navegante de también Ibarra, o por lo menos ha sido la temporada pasada, en el campeonato argentino, en Chile también has estado, corriste uh-huh. una fecha del mundial también, sí. eso sí. Digo, ¿cómo ha sido todo ese desarrollo para llegar a un buen nivel, ¿no?
Por lo claro. menos. Bueno, yo hoy por hoy me considero un navegante profesional. Claro. Yo soy tanto navegante de rally como de cross country. Los años van mutando, o sea, el año pasado o el anterior, que hicimos todo el campeonato con Damián Ibarra, me consideraba un muy buen navegante de rally y navegante de cross country, como algunas que otras carreras esporádicas, porque después de que el Dakar abandonó acá sí. Sudamérica, perdí un poco de fuerza el cross country, si bien se estuvo desarrollando el CANAV, el Campeonato Argentino de Navegación, pero con 5 fechas al año.
Hoy se disputa en estos días el SAR,
sí, se está,
que
se
es lo
se
más
está
cercano, si quiere,
exactamente.
De lo que ha quedado del Dakar.
Y el año pasado también, o sea, era el rally, alguna que otra del CANAV, y ya medio como que se estaba desinflando todo. Volví a estudiar, que dije, tengo que terminar la carrera, me quedan 8 materias, volví a la facu.
¿De qué tipo de ingeniería?
Ingeniería mecánica. Y bueno, y este año, bueno, fines del año pasado surgió el proyecto, entonces hoy por hoy vuelve a reflotar el tema de la navegación en el Rally Raid. Uh-huh. Te cuento, voy a estar participando de todo el campeonato mundial.
Me adelantaste, pero te iba a preguntar qué ibas a hacer este año.
Claro, ¿sí? Hago todo el campeonato mundial. Yo ahora el 22 de febrero ya estoy viajando a Abu Dhabi, volvemos a estar 25 días acá, nos volvemos a ir a España y Portugal.
Estamos, el Transibérico.
Exactamente, después tenemos la Ruta 40, sí. después en octubre Marruecos, y ya pensando en el proyecto Dakar 2025. Entonces, hoy por hoy, si vos me preguntás, mi principal actividad vuelve a ser el Rally Raid.
Mirá.
Que bueno, me encantaría poder me echar alguna que otra del Rally Argentino, pero bueno, no me puedo comprometer a nada, a ningún proyecto firme durante todo el campeonato, porque se me termina pisando la fecha, tengo mi trabajo, tengo que cuidar también la familia, todo. Entonces, bueno, hay que trabajar en tratar de hacer foco en algo y ser muy bueno, y no querer hacer todo y después terminar siendo un poco
de cada cosa. Lo último, y cierro con esto, Fer, porque es la primera vez también que vas a correr un campeonato del mundo completo, ¿no? En este caso de Rally Raid. ¿Qué imaginás? ¿Cómo lo preparás? Porque son muchas fechas al año fuera del país, obviamente, salvo unas fechas que es en nuestra Argentina, después fuera del país mucho tiempo, muchos días, porque las carreras son largas. Además, preparando en realidad acá también, pero va a ser un calendario diferente para vos. ¿Qué imaginás de este 2024?
Bueno, va a ser un año, sí, muy movidito, con muchos días fuera de casa y sobre todo muchos viajes largos, claro. Porque si bien tenemos el viaje directo Córdoba-Madrid, son 12 horas, después con el jet lag, que tenés que estar un día antes de la carrera para mínimamente para acomodarte, para lograr descansar esa noche. ¿Y cómo lo preparamos? Bueno, la verdad es que tenemos un proyecto muy lindo con Seba, tenemos una relación muy, muy linda, muy nutrida, muy alegre por sobre todo, que nos lleva a encarar el año con una sonrisa, con un grandes proyectos, con una idea de pelear el podio del campeonato mundial.
Y sumaron buenos puntos.
Exactamente, sí. Tuvimos buenas parciales de etapa que suman, claro, para el campeonato mundial. Y bueno, después, a ver, tenés que estar muy bien físicamente, muy bien mentalmente, porque al igual que el Dakar, esto es etapa a etapa y no te podés dejar caer, y si te caes, quien tenés al lado te tiene que levantar y viceversa. Muy importante el equipo, la relación con los mecánicos, pues son muchos días. El fierro no lo podés destruir, porque también tenés que pensar en ellos. En menos de 8 horas te tienen que devolver un auto en el que vos tenés que salir confiado para ponerlo a fondo y que no te deje tirado, no se rompa. Entonces, bueno, es muy muy complejo todo, pero la verdad que lo encaramos con muy lindas sensaciones.